shattered windows and the sound of drums. People couldn't believe what I'd become. Revolutionaries wait for my head on a silver plate, just a puppet on a lonely string. Oh, who would ever want to be king? I hear Jerusalem bells ringing, Roman cavalry choirs are singing.
Once y 23, lo que suena es Viva la Vida de Coldplay, uno de los temas que precisamente han pedido los oyentes en el 688-840-840. Han llegado de golpe unas 50 y no exagero peticiones, así que poquito a poco iremos haciendo que suenen, y si no hoy, mañana, como hemos hecho en la portada. Y ahora hablamos con alguien que hoy debía visitar Bilbao para presentar su último libro, pero evidentemente no ha podido hacerlo. ¿Qué es la vida saludable? Este es el título del libro del que hoy hablamos con su autor, José Miguel Mulet. Esther Aizpurua, ¿qué sabemos sobre este libro?
Bueno, pues el libro sabemos que analiza y aclara algunos mitos muy extendidos sobre la salud. Por ejemplo, ¿es cierto que cada vez hay más cáncer o es una percepción que tenemos nosotros? ¿Debemos guardar las células madre del cordón umbilical? Y cómo no, ¿las vacunas son realmente peligrosas como afirman a viva voz los antivacunas o nada de eso? Estas dudas y muchas más quedan resueltas en ese libro. Concretamente, el libro resuelve 103 mitos, ni 100 ni 110, 103, Miriam. Eso sí, todos sin base científica y todos mitos que atañen a nuestra salud. Mulet es científico, doctor en bioquímica y biología molecular, y afirma que este libro no es un manual de primeros auxilios, pero puede salvar tu salud y tu cartera.
Saludamos a José Miguel Mulet. Egunon, muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues bien, la verdad, acompañados por los oyentes, así que nosotros llevamos bastante bien el confinamiento. No sé cómo lo estás llevando por ahí tú.
Pues mira, justamente hoy tenía permiso para venir a trabajar para ver que todos los experimentos siguen, para recoger el material. O sea que hoy he salido de casa por primera vez en semana y media, y en cuanto acabe de aquí me vuelvo a confinar otra vez.
O sea que da un poco de angustia, ¿eh? Cuando se ha pasado días sin salir ni una sola vez, imagino que se asoma uno como el que se asoma al vacío, ¿no?
Sí, lo que pasa que, hombre, vas con prisa por hacer las cosas, digamos que no te da tiempo a pasear ni a tomar el aire. Además, aquí está lloviendo, o sea que más motivo para seguir confinado. Ya sabéis que en Valencia cuando llueve es casi un acontecimiento.
Llueve de verdad.
Sí, eso es un acontecimiento, pero vamos, últimamente estamos con una dana detrás de otra por esa zona también. En fin, veremos si se sosiega también la vida en lo meteorológico. Bueno, has elegido 103 mitos, ni 100 ni 120, como decía Esther, ni 110. Supongo que había muchos más. ¿Por qué has elegido estos los primeros?
Pues mira, porque 100 es un número muy soso. Y entonces 103 es un número primo. Los números primos siempre tienen algo. Y además el anterior libro eran 101 mitos. Entonces si ahora cojo 103, pues así como que me gusta superarme. O sea que esa es la tontería, no tiene más historia.
Que eso está bien, ¿eh? Que a veces nos ponemos muy sesudos. Investigando, ¿alguna cosa te ha sorprendido especialmente? ¿Alguno que no te esperabas? ¿O más o menos tú has ido intentando ratificar empíricamente cosas que para ti son evidentes, pero que nos oyes repetir absurdamente al resto de mortales y te da rabia?
No, algunas sí que cuando empiezas a buscar vas con una idea y luego te das cuenta que es otra. Por ejemplo, yo tenía muy establecido, porque todas mis amigas mujeres la dicen, que cuando varias mujeres viven juntas, se sincronizan los ciclos. Y resulta que no. Esto sí que es verdad que hubo un estudio científico que lo dijo hace mucho tiempo, pero cuando te pones a buscar encuentras 4 o 5 estudios posteriores que lo desmienten. O también tenía claro que lo de los niños en la televisión no influía demasiado, pero ahora sí que es verdad que casi todos los pediatras y pedagogos y psicólogos dicen que es mejor que antes de los 2 años, cuanto menos mejor.
Así que no la vean.
Es mejor, a ver, lo que dicen no es que es malo, lo que dicen que es tiempo que pierden. Es decir, cuando un niño de menos de 2 años lo pones delante de una tele, pues evidentemente le llama la atención porque ve movimiento, pero no es capaz de descifrar lo que hay, no es capaz de conseguir ninguna información, y si ese tiempo que está delante de la tele estuviera jugando, montando formas, jugando con otros niños, jugando con los padres, lo aprovecharía más. Y de hecho hay una cosa muy obvia, todos los que dicen, no, yo es que a mi bebé lo pongo delante de la tele, le pongo un vídeo infantil y se queda. Ponlo delante de una lavadora. Y verás que... Y es exactamente el mismo efecto.
Claro, si es que al final necesitamos también aburrirnos, ¿no? Para aprender, que es un poco la forma y claro, que utilizamos.
Cuando decimos tele, supongo que evidentemente incluyen tablets, smartphones, etcétera, etcétera,
sí,
cualquier
exacto.
pantalla, ¿no?
Dicen que una pantalla antes de los 2 años no aporta nada al desarrollo, ni al crecimiento, ni al aprendizaje. Sí. Que durante esa edad es mejor que esté moviéndose, cogiendo cosas con las manos, probando cosas,
mundo,
interaccionando
¿no?
con... Exacto.
Ahora con los codos, en todo caso, para que
lo
no
de,
toquen.
Lo de los partos y la luna también creo que te ha sorprendido, incluso a ti, ¿no, Mulet?
Sí, bueno, eso yo ya lo sospechaba, porque, a ver, todo el mundo piensa que cuando hay luna llena hay más partos. Esto es muy fácil de ver, simplemente consiste en coger las cifras en los días de nacimiento, que eso es una estadística muy fácil de seguir, con cuando está la luna llena, que son 2 o 3 veces cada mes. Pero es que yo se puede dar cuenta cualquiera. A ver, vete a cualquier clase de primaria, que todos son nacidos el mismo año. ¿Los cumpleaños son durante 2 o 3 días cada mes? Obviamente no, con lo cual la luna no influye.
Bueno, hablemos de las vacunas también. Este es un tema del que yo creo que en alguna ocasión ya hemos hablado contigo. Sí. Lo hablamos mucho con nuestros científicos de cabecera, Javier Armentia, y también con Ignacio López Goñi. Pero conviene recordar, porque siempre hay un sector antivacunas que, bueno, pues que se enfada mucho cuando no les damos voz, porque según ellos estamos obviando la importancia de mantenernos al margen. Pero no sé si en situaciones como esta, en el que tantísima gente está investigando, buscando una vacuna para tratar de avanzar en lo que nos está pasando, es la muestra evidente de que nos han salvado.
Pues hombre, obviamente, estas semanas es cuanto más callados han estado. Esta semana no se ha ido nada a los antivacunas ni se han quejado de nada. Obviamente, las vacunas es uno de los avances científicos que están más confirmados. Y, hombre, cualquier oyente que tenga ya cierta edad, sobre 60, 70, se acordará que tenía compañeros en clase que iban con muletas por la polio. Esto, por suerte, ya no existe. El problema es que, claro, cuando ya tenemos todos cobertura vacunal, es cuando la gente dice, no, si el sarampión ya no es un problema, claro. Si las paperas no son un problema. A ver, no son un problema porque estamos vacunados. Y, de hecho, estos días tenemos el ejemplo peor y más triste de cómo cuando viene una enfermedad nueva para la que no hay cobertura vacunal, nos infectamos todos, que es lo que está pasando con el coronavirus. Obviamente, si hubiéramos tenido vacuna para el coronavirus, esto hubiera sido como una enfermedad estacional.
El mundo no se hubiera parado.
Y no nos hubiera parado, como nos pasa todos los años con la gripe, que es una enfermedad estacional, que por cierto, una lección que podríamos aprender de estos días es para el año que viene, cuando digan que por favor los grupos vulnerables se vacunen para la gripe y se vacunen para el coronavirus, por favor háganlo.
Eso es que es importante, ¿eh? Y recordar que también nos dice Goñi que de momento la vacuna somos nosotros, que cuanto menos tiempo pasemos pululando por el mundo, pues más fácil será que todo esto pase cuanto antes y que estemos más a salvo, sobre todo los mayores.
Sí, mencionabas el coronavirus, la gripe estacional. ¿Tú crees que el coronavirus se convertirá también en una gripe estacional más? ¿Eso llegará a suceder más pronto que tarde?
A ver, si supiera lo que va a pasar, hace 2 meses hubiera empezado a decir que todo el mundo se quedara en casa. Pero como no lo sabía, no lo dije. Es uno de los escenarios posibles. ¿Puede pasar? Sí. ¿Puede pasar que simplemente desaparezca? Sí. ¿Puede pasar cualquier otra cosa? También. Un escenario probable es que se acabe convirtiendo en una nueva gripe estacional. Un escenario entre muchos. De la misma forma que un escenario probable es que cuando empiece a hacer más calor los contagios bajen porque el virus será menos estable. Pero tampoco lo puedo decir con seguridad. Porque como es tan nuevo es que no sabemos nada.
Hablando de mitos a desechar estos días, hemos leído y escuchado todo tipo de teorías conspiranoicas sobre el coronavirus. ¿Hay alguna que personalmente te haya hecho especial gracia o que te haya sorprendido?
Hombre, a mí me hace gracia cuando dicen que es un virus sintético. Ojalá los científicos fuéramos tan listos y pudiéramos hacer un virus de cero, pero es que la naturaleza sabe muchísimo más que nosotros y nos lleva millones de años de ventaja. Yo cuando dicen es un virus creado en el laboratorio, explícame cómo se hace, porque el que haya sido capaz de hacerlo será el científico malo de las películas de serie B, pero además es muy listo, porque vamos, además es que es una tontería. Cogiendo el virus y viendo la secuencia, se ve perfectamente de dónde viene, de dónde ha salido y dónde ha mutado. Y estamos completamente seguros que no puede ser un virus sintético, porque si fuera un virus sintético, tú lo secuenciarías, verías la secuencia de ARN que tiene y verías que no se parece a nada de lo que existe. Pero es que en este caso sabemos cuál es su familia.
José Miguel, nos tenemos que acostumbrar a que este tipo de cuestiones, quizás no de forma tan virulenta, pero sí han venido para quedarse, que cada cierto tiempo, pasados ciertos años, volveremos a vivir este tipo de crisis sanitaria, que puede ser una suerte como si fuera una gripe, pero más brutal.
A ver, yo espero que gripes como esta una vez cada 100 años o menos, porque lo más parecido a esto fue la gripe del 19. También es verdad que la gripe
asiática,
del 19...
¿no? Que se nos ha olvidado, la del 50 y...
Sí, una gripe asiática de 50 y pico, lo que pasa es que aquí tampoco impactó tanto en Europa. Ha habido cosas que podían haber sido y no fueron. La gripe aviar del 2006, que quedó en nada. El SARS del 2013, que en Hong Kong y en la zona asiática fue muy duro, pero aquí ni nos enteramos. Lo más parecido que hemos tenido fue la gripe del 19. Pero, a ver, la gripe del 19, la gente pasaba hambre, pasaba frío. Los hospitales no eran como ahora. Quizás la gripe del 19, el mismo virus ahora, no hubiera tenido tanto impacto como tuvo. Esto del coronavirus, pues mira, es un virus nuevo, pero yo espero que no sea cada año o que no sea para quedarse, sino que aprendamos lecciones de estos y que para el siguiente estemos más prevenidos.
Sí, esperemos que sí, porque se nos está haciendo un poco cuesta arriba, pero yo creo que como todo lo vamos llevando poco a poco cada vez mejor, ya estamos más cerca de que esto pase y hay mucha, mucha gente trabajando en lograrlo. Me gustaría también repasar algunos mitos de los que se desmonta el libro, más o menos rápidos. Hay uno que a Esther ha marcado el primero y me hace gracia porque yo solo he pasado una vez por este trance y miraba mucho el gotero con cierta sensación de, ay Dios mío, ¿será posible que la burbuja de aire pueda provocarnos la muerte?
¿Qué pasa cuando se acaba el gotero y estamos ingresados? ¿Tenemos que temer por nuestra vida, José Miguel?
Esto, pues mira, un abrazo a los enfermeros y enfermeras que ahora están en primera línea, pero por favor, hacedles fácil la vida. Si se acaba el gotero y hay aire en la cánula, no pasa nada. No te vas a morir porque te va a entrar aire en la vena y te va a dar un infarto, como piensa la mayoría de la gente. No pasa nada. ¿Por qué? Porque la sangre tiene presión arterial y entonces la presión arterial es superior y el aire no entra. Para que pasara algo, tendrías que coger la cánula y ponerte a soplar y meter una cantidad, que eso normalmente no lo hacemos. Hay gente para todo, pero vamos, eso normalmente no pasa.
Anda la gente muy estresada como para ponerse a soplar cánulas, que podría pasar, pero de momento lo descartamos casi al 100%, digo yo.
Exacto, entonces lo mejor, la cánula no la toques.
Eso
y
es.
No te pongas a gritar cuando se acabe. Ya te tocará y te la cambiarás. Ya está,
ya
tranquilo, paciencia, calma sobre todo.
Eso es, llegará tu momento y no nos referimos a la muerte. ¿El dinerito que tengo ahorrado para la criogenización como Walt Disney me lo guardo?
Pues mira, para empezar, lo de que Walt Disney está criogenizado es leyenda, porque tenemos hasta el certificado de defunción y de cremación. Esto es una leyenda urbana que se ha mantenido, pero no está congelado. Está cremado y sabemos dónde depositaron sus cenizas.
Entonces, cremado es justo lo contrario de estar congelado, vamos.
Exacto. Lo que pasa es que cuando él murió, fue muy poco tiempo después de la primera criogenización comercial en Estados Unidos y de ahí parece ser que fue de donde vino la leyenda. Yo en general pienso que es una tontería. Es una tontería porque aparte que te cuesta una pasta, tienes que morirte cerca del criogenizador. O sea, que eso es el problema, que ¿dónde te pilla? Segunda, para que tuviera posibilidades de éxito, tendrían que congelarte 2 minutos antes de morirte, no 2 minutos después. Pero claro, 2 minutos antes de morirte es un homicidio, con lo cual no dejan. Y luego hay otro problema. Nadie te garantiza que dentro de 100 o 200 años, primera, te puedan descongelar, porque nunca se ha conseguido congelar y descongelar un cuerpo humano. Ha habido casos, sí, de paradas cardiorrespiratorias hasta de 6 horas, que tuvimos uno este año. Pero una parada cardiorrespiratoria de 6 horas no tiene nada que ver con estar congelado 100 años. Es muy diferente. Y luego, tienes que estar 100 años en un congelador y asegurarte que no se vaya la luz, que no embarguen a la empresa y acabes en una subasta procesal o cualquier cosa de estas.
Sí, sí, sí.
Descartamos criogenización como posibilidad, por tanto, Miriam. Otra de las cosas que se ha mencionado muchísimo, se ha hablado mucho de que merece la pena realmente guardar la sangre del cordón umbilical. ¿Esto es así?
Bueno, depende de en qué quieras gastarte el dinero. Las posibilidades de que esto realmente sirva para algo son muy remotas. Más reales, más probable que la criogenización, pero siguen siendo muy remotas. ¿Por qué? Porque tienes que tener una enfermedad de las que se pueda haya un tratamiento con células madre, y las células madre tienen que haber estado en buen estado durante 40 o 50 años. Igual no es el caso. Es mucho más probable que lo que puedes hacer es hacer una donación a un banco público, que esas células sirvan cuando están frescas para alguien que las necesite en ese momento, y que llegado el momento que tú las necesites, alguien haya hecho una donación pública y haya células que después sean compatibles con tu genética. La gente que guarda sus propias células, yo creo que igual es una probabilidad entre 20.000 o entre 30.000 que acaben siendo útiles.
Hablemos de la radiación también. La radiación de antenas y móviles es peligrosa. Esto sí que está bastante extendido y la mayoría diríamos que sí. ¿Qué es lo que dice el libro?
Pues que si fuera peligrosa ya estaríamos todos fritos, porque todo el mundo dice que sí, pero todo el mundo está pegado al móvil. Yo, por ejemplo, ahora mismo. A ver, las radiaciones hay de varios tipos, según la energía que tengan y la intensidad. Hay una que es capaz de interferir con la materia viva, con la materia biológica, que es la que es peligrosa porque es muy cancerígena, produce quemaduras, que son, por ejemplo, los rayos X, que todo el mundo sabe que los rayos X hay que con mucha precaución y no se pueden hacer muchos, etcétera. Y hay otras que no interfieren, por ejemplo, las ondas de radio o televisión. Desde hace 100 años vivimos en un océano de ondas de radio. En cualquier punto del planeta coges un transistor, tiras la antena y coges alguna emisora, y nadie se preocupa por eso. Las ondas que utilizan los teléfonos móviles son parecidas a las ondas de radio, es decir, que no tienen que preocuparnos. Y de hecho hay una cosa muy obvia. Hace 20 años nadie tenía un teléfono móvil. Hace 10 años ya había gente que los tenía y mucha gente que todavía decía que nunca tendría un teléfono móvil. Bueno, hoy esos que decían que nunca tendrían el teléfono móvil te han enviado alguna tontería por WhatsApp esta mañana. Eso pasa. Si hubiera algún problema, pues veríamos que hay alguna enfermedad que desde que se han extendido los móviles se ha disparado, porque ha sido, digamos, en muy poco tiempo, de la nada al todo, como pasó con el tabaco. ¿Qué pasó? Que cuando todo el mundo se puso a fumar, el número de cánceres de pulmón se disparó. ¿Hemos visto que hay alguna enfermedad que se haya disparado coincidiendo con la moda de los móviles? No, directamente.
Bueno, no tenemos mucho más tiempo, eso es, pero lo del tercer ojo, por favor, que no se nos vaya sin preguntarlo. ¿Existe un tercer ojo?
Tenemos.
Tal y como nos lo han contado, ¿tenemos un tercer ojo?
Ay, bueno, tenemos una glándula pineal que evolutivamente en algunos animales es un ojo parietal que realmente sirve para captar luz. Está entre los dos lóbulos del cerebro y se encarga de regular los ciclos circadianos, los ciclos de sueño-vigilia, etcétera. Pero todo esto que dicen los espirituales, que te abren los chakras y todo esto, pues no, la verdad es que no sirve para nada. El problema que tiene es que cuando te haces mayor se puede calcificar, deja de funcionar, y entonces a la gente mayor tiene el problema ese que le cuesta mucho conciliar el sueño.
Amigo,
por el pero, ¿es por eso?
Sí, es por eso, es por la glándula pineal. Pero aparte de eso, toda la parte espiritual y del crecimiento y la plenitud. A ver, si quieres aprender mucho y crecer, lee muchos libros. No hay
eso
más.
Eso es. Y si tienes algún problema, lo del cactus encima del ordenador no me sirve, ¿no? Antes de despedirme.
Hombre,
que sí,
si
que
te gustan, decora.
Ya sabía yo.
Pero si realmente absorbiera radiación, se haría de noche o el móvil no tendría cobertura, y eso de momento no pasa.
Bueno, menos mal que son bonitos. Pues aquí lo dejamos de momento porque charlaremos otro día, que siempre es un placer hablar de ciencia y tumbar bulos y mitos con gente tan lista y tan maja como José Miguel Mulet, que ha sido hoy nuestro invitado. Él es autor de ¿Qué es la vida saludable? Y ha charlado un ratín con nosotros a pesar de que está muy ocupado, científico, doctor en bioquímica, biología molecular. Y bueno, como decimos, sobre todo, un gran divulgador. Un beso grande, José Miguel, cuídate.
Un beso a vosotros, venga.
Gracias ahora. También a ti, Esther.
Hasta luego.